Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Gran Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? 8:06. Comenzamos a esta hora la mañana de agricultura y les vamos a contar de inmediato de la temperatura, porque pucha que ha hecho frío durante los últimos días, este fin de semana particularmente, y hoy no es la excepción. De hecho, a esta hora se marca que la región metropolitana está con 0 grados. 0 grados de temperatura a esta hora en la capital, 0,7, pero todavía no llegamos al grado de temperatura para una jornada que de todos modos va a estar algo más agradable durante la tarde. Vamos a llegar a 20. De todos modos, está súper, súper helado. Y de hecho, bueno, es una condición que se está registrando también en otras ciudades del país. Por ejemplo, en Rancagua también están con bajas temperaturas. En Talca también entendemos que están con temperaturas muy bajas, lo que confirma que esta onda de frío, ¿no? Porque no podemos hablar de onda polar, pero una onda de frío, sí ha estado afectando la zona centro del país. De precipitaciones, poco y nada se ve, al menos en la proyección que hace la Dirección Meteorológica de Chile. Dentro de los próximos días, hoy prácticamente todo Chile está sin precipitaciones, con nubosidad, sí, pero con muy bajas temperaturas. Recién el martes algo de agüita podía comenzar a caer en algunas partes más del sur, en Aysén, por ejemplo, en las Torres del Paine, se ven algunas precipitaciones. En Temuco ya recién el miércoles en la Araucanía podrían dejarse caer algunas gotitas. Con ese panorama les contamos que iniciamos una semana importante también para el gobierno, a partir de también, por supuesto, las cifras de encuestas, donde se ha, entre comillas, estancado la baja aprobación del presidente José Antonio Kast, que venía mostrando tendencias de ir a la baja. En algunas encuestas se ha revertido un punto, en otras ha vuelto a caer un punto, pero está dentro del margen de error. Cifras bien interesantes también para analizar lo que va a pasar de aquí a 7 días más, cuando el presidente José Antonio Kast llegue al Congreso Nacional para hacer su primera cuenta pública ante el país. Una cuenta pública recién llegado al gobierno, pero que para muchos ha sido meses y semanas bastante, bastante complejas en términos de información y noticias. Probablemente el triunfo que va a mostrar José Antonio Kast el próximo lunes ante el Congreso Pleno va a ser el avance de la llamada mega reforma. La mega reforma que ha presentado al Ejecutivo como un proyecto también de reactivación económica para poder, uno, volver a poner al país en marcha, pero también, otra cosa, pagar y solventar el proceso de reconstrucción en el sur, en Valparaíso, a partir de los incendios. O sea, este concepto de reconstrucción efectivamente busca reconstruir también los cimientos y el daño también provocado por años de decrecimiento económico o de poco crecimiento económico, y esto busca de una u otra manera también echarle más gasolina, podríamos decir, a nuestra economía. Gasolina que también vamos a estar analizando hoy día a partir de las últimas noticias que han llegado, por supuesto, del estrecho de Hormuz, donde nuevamente se abre una posibilidad de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Vamos a estar hablando del proyecto de mega reforma, porque si bien pasó la primera etapa en la Cámara de Diputados, ahora se viene la parte más difícil, que es precisamente el debate que se va a dar en el Senado, donde el gobierno se abre a la posibilidad de extender el debate pasado junio, y así quizás renovar la urgencia con un freno un poquito más puesto, con el no tan acelerado el piso del acelerador, sino que, bueno, comenzar a negociar, a conversar. Vamos a saludar a esta hora, teníamos contactado al senador Kuzanovic, sin embargo, no nos ha contestado todavía el teléfono, ¿no? Ya. Vamos a dejar esa conversación para los próximos minutos, pero queremos saludar de inmediato a Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía. Estuvo de fiscal subrogante. Yo no sé si sigue en esa condición fiscal, lo saludamos de inmediato, pero queremos hablar sobre lo que ha estado ocurriendo, por supuesto, en la macro zona sur a partir de los nuevos allanamientos y también operativos en Temuco y Cuy, y también los procesos judiciales que se están viviendo. Fiscal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un gusto saludarle.
Muchas gracias por saludar y también por contestar antes el llamado de la mañana de Agricultura. ¿Está todavía de subrogante el fiscal nacional o no?
Hasta hoy, hoy día, perfecto. En unas horas más retoma el fiscal nacional titular su función.
Perfecto, entonces podríamos decir que está de fiscal nacional. Subrogante sí, pero con varias causas bien llamativas y bien importantes. Por lo pronto, el operativo realizado en Temuco y Cuy, que, bueno, se tuvo el gran logro de capturar a este prófugo de la justicia durante 5 años, este Huerquén, que estaba hace 5 años prófugo. ¿Cómo se gesta ese operativo en particular y cómo se logra la articulación también de las policías, del ejército y del Ministerio Público?
Bueno, ese es un procedimiento que se produce en el contexto de una investigación vinculada al hallazgo en el domicilio de esta persona de una cantidad importante de marihuana en concreto, pero también de armas y municiones, además de dinero en efectivo e incluso elementos que son propios para la dosificación de la droga. Se trata de una persona además que ya ha registrado una condena por infracción a la ley 20.000, es decir, por delito de misma naturaleza de tráfico de marihuana, y en ese contexto primero se gestó su detención para la formalización, lo que se logró después de varias gestiones, porque también fue difícil ubicarlo, digamos, solo pudo ser habido cuando se sentó ante el de Victoria, complicado de salud. Luego de que se decretara su preventiva, él no se presentó al cumplimiento de la medida cautelar y se mantuvo prófugo durante varios años, durante todo este periodo, perdón, se intentó en algunas ocasiones también su detención, no fue posible hasta que en una coordinación bastante importante de carabineros de la Policía de Investigaciones, que estaba a cargo del procedimiento y también con apoyo del ejército, se logró su detención luego de la autorización también que entregara el tribunal de Coyipulli para el ingreso a su domicilio.
Ya, y esto se genera en ese contexto, ¿no? En un operativo que se da a las 2 de la mañana aproximadamente con colaboración del ejército. A muchos les llamó la atención que participara un helicóptero Puma, entiendo, del ejército, que tiene una capacidad además de es blindado, antibalas, lo que le da una connotación de mayor seguridad y mayor peso quizá en el operativo. ¿Es sorpresivo para este tipo de operativos contar con la presencia del ejército o siempre ellos colaboran?
Hay que entender que en esa zona los procedimientos policiales que se han realizado durante varios años han ha producido siempre la resistencia de algún grupo de personas a través de medios como, por ejemplo, el corte de camino, disparos hacia los funcionarios policiales. Hemos lamentado también el fallecimiento de un funcionario de la Policía de Investigaciones en ese mismo contexto y, por lo tanto, adoptar las precauciones para proteger al personal policial que participa, también a las personas que son detenidas o a civiles que viven en ese lugar que no tienen ninguna participación ni se involucran con acciones delictuales, es muy importante. En este sentido, recordando que en la región de la Araucanía nos encontramos en un estado de excepción constitucional, el ejército de manera permanente, habitual, presta colaboración tanto a carabineros como a la Policía de Investigaciones para el resguardo del perímetro donde se realizan los procedimientos policiales y permitir que la acción de las policías se pueda desarrollar en condiciones de seguridad.
Fiscal, ¿y qué cambió? ¿Qué distinto se está haciendo para efectivamente materializar el ingreso a Temuco y Cuy? Se lo pregunto porque, bueno, la ex ministra de Seguridad también hablaba de un terreno que no estaba vedado al gobierno, al Estado, porque efectivamente hubo varios episodios en que la fuerza policial no pudo ingresar a Temuco y Cuy. ¿Qué se está haciendo distinto ahora en que ya van 3 operativos exitosos en esa región, en esa zona?
Bueno, desde hace varios años que estamos desarrollando una estrategia de persecución de las organizaciones criminales que operan en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía y en otras regiones del país, atacando principalmente las fuentes de financiamiento de estas organizaciones, que son delitos comunes como la sustracción de madera, el tráfico de drogas, los robos con intimidación de vehículos motorizados. En ese contexto, entonces, hemos aprendido que, primero, la coordinación entre todas las agencias del Estado es fundamental para poder abordar los procedimientos en zonas que son complejas, que presentan dificultades por las características rurales de los lugares, la cantidad de caminos que existen en el lugar. Y este aprendizaje ha permitido entonces la planificación de operativos, no como el último que conocimos, pero también otros con anterioridad, que son más efectivos en términos de utilizar incluso menos personal policial, arriesgando menos personas, ¿no es cierto? Y siendo más eficaces en la ubicación de los individuos y en la recuperación también de evidencia.
Entonces, básicamente es la inteligencia, las mismas investigaciones la que ha determinado que estos últimos tres operativos hayan sido más exitosos, más fructíferos.
Efectivamente, el aprendizaje, el trabajo conjunto, el poder ir detectando dónde están nuestras brechas, qué es lo que se puede mejorar, irse adaptando también a los cambios de las dinámicas criminales, porque han ido variando en el tiempo. Creo que este es un trabajo permanente que requiere una colaboración constante, no solo entre las policías, sino que también con las autoridades del gobierno, sí, con los tres gobiernos que me ha tocado a mí trabajar.
Claro, fiscal, se lo pregunto básicamente por lo que se destacaba en su minuto por la ex ministra Steiner, que parecía que aquí había una coordinación también con el gobierno, con el Estado, y que estaba la decisión y la determinación del Poder Ejecutivo también de ingresar a territorios que eran difíciles de abordar, como Temucuicui. ¿Influye en algo eso?
Mire, siempre es muy importante mantener la coordinación con todos los órganos del Estado. La coordinación con el Poder Ejecutivo es fundamental en términos generales para poder ir detectando precisamente dónde están esas brechas en términos, por ejemplo, recursos humanos o tecnológicos. Ha sido muy importante en el último tiempo la adquisición o la utilización de métodos de vigilancia remota, como drones, por ejemplo, que operan a gran altura y que no son detectados por las personas que son objeto de la investigación. Eso ha sido un aporte fundamental, y en eso la decisión de todos los gobiernos. Yo llevo 5 años como fiscal regional, he trabajado con las autoridades del presidente Piñera, luego el presidente Boric, hoy día con el presidente Kast, y hay una continuidad en las estrategias de persecución. A mí me parece que eso es lo más relevante, porque problemas como la seguridad y conflictos, que son además multifactoriales y de tan larga data como los que se presentan en la Araucanía, requieren una visión de largo plazo que tiene que involucrar necesariamente autoridades de distintos gobiernos.
Ya, te destaca una continuidad, fiscal Garrido. No destaca que aquí haya habido un cambio, entre comillas, como se podría decir en buen chileno, de mano con el cambio de gobierno.
Creo que no. Yo por lo menos no he podido apreciar todavía, porque es un gobierno que todavía está comenzando. Esas evaluaciones tienen que hacerse a más largo plazo, pero en general, a diferencia de algunos matices que se pueden presentar, desde mi punto de vista, esta es una estrategia que viene desde que yo asumí como fiscal regional, incluso podría decir que antes, donde lo que ha mejorado es, en primer término, la coordinación entre las diferentes unidades de carabineros, de la policía de investigaciones, y el aporte fundamental del ejército en términos de protección y la posibilidad de contar con recursos materiales que antes no, que las policías no tienen a su disposición.
Ya. Porque con las fiscales, perdón, con la ministra Steiner en su minuto, ¿conversaron con ella? ¿Hablaron sobre los operativos, las investigaciones que se estaban llevando a cabo o no?
Sí, bueno, hemos tenido desde que asumió el nuevo gobierno reuniones de coordinación, incluso realizamos una reunión en la Araucanía, en la que participó el subsecretario de Seguridad, el subsecretario Joanet, donde los fiscales regionales del Biobío, Los Ríos, Los Lagos y la Araucanía planteamos lo que nosotros veíamos que podían ser algunas deficiencias que se estaban presentando. Establecimos canales de comunicación y vías de coordinación, pero todo eso se refiere a cuestiones generales. El órgano que está encargado de la preparación de los operativos, de las solicitudes de las órdenes, del trabajo directo con carabineros, es exclusivamente la Fiscalía de Chile, y eso no es por una cuestión caprichosa, sino que porque así está establecido en nuestro ordenamiento constitucional. Solo le corresponde a la Fiscalía de Chile la dirección de las investigaciones, y por lo tanto las solicitudes de autorizaciones para el ingreso o para la detención de una persona lo requiere en la Fiscalía de Chile a partir de los antecedentes que reúne en conjunto, por supuesto, con Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Fiscal, a partir de lo que ha sucedido en Temucuicui, y me imagino que también otros procesos, para algunos despertado estos grupos radicales, ¿no?, que se manifiestan particularmente en la macrozona sur. De hecho, lo vimos inmediatamente después de Temucuicui, hubo unos atentados a una maquinarias forestales. ¿Cómo ven desde el Ministerio Público también esas, entre comillas, podríamos decir, respuesta a los operativos y también a los procesos judiciales que se están llevando a cabo?
Esta no es una situación nueva. Cada vez que se han adoptado acciones que perjudican los intereses de estas organizaciones criminales, se han producido reacciones. Por eso es importante la coordinación también en términos de prevención que realiza la policía junto al ejército, a través, en este caso, del Ministerio de Seguridad. Y es importante también poder utilizar técnicas de análisis criminal para determinar cómo se van vinculando estas diferentes acciones para poder llegar a identificar a los sujetos que están detrás y, como en otras oportunidades, también lograr su individualización y su detención.
¿Quiénes son los que provocan este tipo de atentados o acciones en la macrozona sur?
¿Quiénes son en términos de características,
sí,
de pertenencia?
Son efectivamente comunidades mapuches, hay personas que vienen quizás del extranjero. También se hablaba de jóvenes que están participando en este tipo de acciones, o no sé si como usted llamarlo, pero hay quienes dicen derechamente, sí, que estos son atentados terroristas.
Bueno, dependiendo del tipo de organización, porque no operan de la misma manera ni tienen las mismas características, uno puede hacer un perfil de las personas que están detrás. Normalmente se trata de personas jóvenes, normalmente que han vivido, se han desarrollado en ciertas comunidades, también están en una situación de vulnerabilidad económica, muchos de ellos, y ven en la comisión de delitos como el tráfico de droga o los robos con intimidación una forma de subsistencia, y después la utilización de ciertas proclamas como para generar un manto de impunidad sobre las acciones que ejecutan, o lo pretenden tener esto de cierta épica, en realidad cuando se trata solo de robos. Respecto de la connotación terrorista que estas acciones pueden tener, hay que ser cuidadoso y técnico en esa calificación. Entiendo que normalmente se puede hacer alguna referencia a que son acciones terroristas. Hoy día tenemos un marco legislativo que regula las conductas terroristas en las medidas que nosotros detectemos que se cumplen con los requisitos de lo que la ley establece como una conducta terrorista. Evidentemente lo vamos a invocar, pero hasta el momento en nuestras investigaciones todavía no hemos llegado a ese resultado. Es una legislación relativamente nueva aún, y es posible que en el futuro, si es que las acciones que nosotros estimemos acreditadas, se vinculan con motivaciones de orden terrorista, podamos hacer una aplicación de esa legislación.
O sea, ¿no han invocado, fiscal Garrido, la ley antiterrorista?
No, en los 5 años que yo me desempeñé como fiscal regional, no hemos hecho aplicación de la ley antiterrorista. Primero porque la legislación anterior, la verdad es que presentaba bastantes deficiencias desde nuestro punto de vista en el sentido de cómo se describían esas conductas, pero además no entregaba ninguna ventaja desde el punto de vista investigativo, tampoco en términos de las penas que se podían aplicar a acciones delictuales.
Que era deficiente, sí.
Claro, y esa, bueno, después de un largo proceso de discusión se modificó la legislación antiterrorista. Hoy día está vigente un nuevo marco que establece conductas en algunos casos que son más objetivas, pero no se han producido acciones que nosotros podamos encuadrar aún dentro de esa calificación. Existen querellas que se han presentado en el gobierno anterior por conducta antiterrorista. Estamos, obviamente, son antecedentes que tenemos en la investigación, pero todavía no hemos identificado personas a las que les podamos hacer una imputación de esa naturaleza. Insisto en que, en la medida que tengamos la base suficiente como para hacer una imputación conforme a la ley antiterrorista, no vamos a inhibirnos en aplicar las herramientas que establece nuestro ordenamiento.
Fiscal Roberto Garrido, ¿pero qué marca la diferencia que un delito sea un acto terrorista o no? Se lo pregunto porque básicamente uno entiende que la ley antiterrorista invoca un principio que es fundamental, que es el deseo, la intención de provocar terror en la población. ¿Los hechos que ocurren en la macrozona no tienen ese fundamento?
La legislación terrorista establece ciertas motivaciones que son de desmoralizar la población, o de imponer ciertas decisiones a la autoridad. Son más bien las motivaciones las que pueden generar en ciertos casos, en ciertas categorías de delitos, la calificación de terrorista. A priori me parece que algunas de las acciones que ocurren en la Araucanía podrían eventualmente reunir esa condición, pero no basta con uno primero hacer una apreciación sobre la base de lo que ocurrió, sino que desde los elementos de prueba que tenga para primero identificar a las personas y después acreditar esas motivaciones. Ese es el trabajo al que estamos llamados a realizar.
Y Básicamente, ¿qué hay detrás entonces de los delitos en la macrozona sur? ¿Una reivindicación de territorio? ¿Un ánimo, podríamos insistir, desde la perspectiva de quien lo vive, ¿no? ¿Un ánimo terrorista o directamente estamos frente a delitos comunes?
Bueno, eso también varía de acuerdo con la organización, pero por ejemplo en la situación de Resistencia Mapuche Mayeco, que es una de las organizaciones criminales que ha operado en el último tiempo, la verdad es que la cuestión territorial no es lo principal, porque se trata de comunidades que ocupan cerca de 3.000 hectáreas, donde ya pasaron por un proceso de reivindicación de tierra, y luego de eso lo que han reclamado es autonomía, es decir, rechazo del Estado, porque en el interior algunas personas que integran estas comunidades tienen actividades criminales como ya las que he descrito, o sea, están dedicados principalmente a plantar sustancias psicotrópicas, a comercializarlas, se dedican al robo con intimidación de vehículos motorizados, también a comercializar esto, a tráfico de armas, municiones, y estos grupos, en realidad detrás de ellos solo hay intenciones criminales, no hay ninguna, de hecho uno puede revisar, no tienen ninguna organización, no hay ningún planteamiento político detrás de eso, ninguna reivindicación de derechos más que la libertad de algunas personas que están cumpliendo condenas o están privados de libertad por delitos como los que ya he señalado.
Fiscal.
Organizaciones que tienen una estructura distinta, como la CAMP, por ejemplo, pero básicamente detrás de esto siempre está el interés económico, que significa la comisión de algunos delitos, no la industria forestal en sí misma como enemigo, sino que quién se queda con las utilidades de lo que esto puede significar.
¿Y qué pasa con esas banderas que uno ve de lucha que levantan estos grupos que funcionan en la macrozona sur, donde muchos piden la libertad de presos políticos mapuches? ¿Es una consigna finalmente?
Es simplemente un eslogan, una consigna, como usted señala. De hecho, es interesante analizar respecto de quiénes se pide la libertad o quiénes se reivindican como presos políticos, y si nos damos cuenta que son personas que están cumpliendo condenas, por ejemplo, por homicidio de otros comuneros mapuche o por robos con intimidación bastante violentos que han ocurrido en ciudades como Victoria o en Collipulli, o personas que están vinculadas al tráfico de drogas, como lo que ocurre con el imputado que usted mencionaba al comienzo de nuestra conversación.
Buen Chuyán. Fiscal, lo puedo llevar a otro tema, muy cortito, porque sabemos que tiene que cumplir agenda, pero le quiero preguntar, ya que está en condición todavía de fiscal nacional, ¿qué está pasando en el norte con el tema del contrabando? Han habido varios operativos, además, que han terminado con contrabandos de cigarrillos, por ejemplo. Eso, ¿cómo se está manejando también a nivel de la fiscalía? Y si es que hay avances, ¿no? Finalmente en la persecución de quiénes son los autores de este delito.
Bueno, con los fenómenos criminales que ocurren en el norte y en otras zonas del país, en los últimos años la Fiscalía ha hecho un gran esfuerzo en términos de poder establecer estructuras de equipos de investigación que enfrenten estas formas de criminalidad más sofisticadas. Una manifestación de ello es, por ejemplo, hoy día la implementación a través de una reforma legislativa de la Fiscalía Supraterritorial, que nos permita tener equipos de trabajo que coordinadamente con las regiones puedan enfrentar fenómenos criminales que no reconocen fronteras regionales internas, pero también de orden internacional. Desde ese punto de vista, entonces, la implementación de esta Fiscalía Supraterritorial, la implementación también del plan de fortalecimiento a la Fiscalía, van a tender a crear estructuras de análisis criminal que nos permita ser más eficaz en la persecución de estos delitos que generan un daño que a simple vista no es tan perceptible, pero que primero produce ingresos muy significativos para las organizaciones criminales, genera otros riesgos como los relativos a la corrupción y van mermando obviamente el Estado de Derecho, y la labor del Ministerio Público en este sentido es justamente generar evidencia de la legislación y el Estado de Derecho como una forma básica de paz social.
¿Es Antofagasta la puerta de entrada?
Antofagasta es una región que presenta características importantes en términos de algunos delitos vinculados con ciertas organizaciones criminales transnacionales, pero no nos podemos descuidar ni decir que solo hay una región en la que está focalizado este problema.
Claro,
la verdad es que es una situación que se ha producido en otras regiones del país también.
Pero la frontera del norte es mucho más permeable, lo hemos visto, no solamente con la migración irregular, sino que también con el contrabando y otro tipo de delito, el famoso robo de autos también. Pero pareciera ser que Antofagasta es la región donde se concentra mayormente el problema. Entonces,
hay algunos factores que explican eso, que tienen que ver con las características geográficas, también las actividades económicas propias de esa zona, pero no hay que descuidar otras zonas fronterizas que donde también se pueden presentar situaciones similares. Más al sur, el ingreso de armas desde Argentina, por ejemplo, es una constante también. Y por eso es que es una labor permanente y donde uno no puede simplemente estar mirando un foco, sino que estar atento a todas las manifestaciones de este problema.
Pero más allá de la frontera, y hablo ya de la institucionalidad, ¿es permeable nuestra institucionalidad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aduanas? ¿O pasan efectivamente por pasos no autorizados, pasos fronterizos que son irregulares? ¿Es tan así de permeable entonces la frontera? Porque estamos hablando de cargamentos gigantes.
Sí. Servicios como aduanas, impuestos internos u otros servicios del Estado han hecho un esfuerzo muy importante en el último tiempo de colaborar también en la entrega de información y en la persecución de algunos delitos. Por supuesto que eso es un trabajo de largo plazo y que hay que seguir empeñado en ello. Pero yo valoro el esfuerzo que han hecho estas instituciones para irse ajustando a los nuevos requerimientos de seguridad que impone las exigencias sociales.
Queremos agradecerle mucho, fiscal Roberto Garrido, bueno, que hasta hoy día está ejerciendo el cargo de fiscal nacional subrogante, pero también no podemos olvidar además su labor como fiscal regional de Araucanía. Muchas gracias y muy amable por su tiempo.
Muchas gracias a usted, que tenga una excelente jornada.
Igualmente, muchas gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Analicemos algunos datos importantes esta mañana, arrancando esta semana, lunes 25 de mayo, la última también de este mes. El dólar está en 901 pesos, el euro se está cotizando en 1.045 pesos con 20 centavos. El cobre siempre ha estado durante los últimos días con valores muy positivos, alcanzando un valor hoy de 6 dólares con 14 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Ojo que esta semana hay cambio en el directorio, en el presidente del directorio de Codelco, con el escándalo sobre la mesa, además de la producción, entre comillas, inflada. Se alteraron ahí algunos indicadores, algunos balances, lo que dio, por supuesto, también una mayor producción, siendo que no era así, no era real. Lo que significó, bueno, bonos millonarios para altos ejecutivos y trabajadores de Codelco, de la cuprífera, de la estatal. 6.000 personas aproximadamente recibieron estos bonos que van a tener que devolver. Los sindicatos de Codelco ya se han manifestado en alerta frente a esta decisión de la estatal de que tengan que devolver los bonos de aproximadamente 2 millones de pesos. Se han manifestado en alerta diciendo incluso que podrían llegar a paralizaciones. Pero lo cierto es que efectivamente tienen que devolver esos bonos. A lo mejor se va a pactar algún tipo de mecanismo de pago, de devolución, pero esos bonos obtuvieron en base a números que fueron maquillados, inflados. Por lo tanto, es una tarea bien importante la que asume Bernardo Fontaine. Esta semana ya asume como el nuevo presidente del directorio. Termina la época Pacheco, que si bien ha estado durante los últimos días recorriendo varias faenas, las cifras con que abandona su puesto, su cargo, sin duda también deja bastante que desear. Se encareció la producción, se bajó en la producción además. Por lo tanto, esta buena noticia de que tengamos un cobre a 6 dólares con 14 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres es una buena noticia, pero que se opaca lamentablemente con los indicadores y los resultados que ha tenido en términos anuales la estatal. Hablamos también de los indicadores del petróleo Brent, porque se está cotizando en 103 dólares el barril. Estaba incluso hace un ratito menos de los 100 dólares el barril, y el WTI está transando en 91 precisamente el barril. ¿Por qué? Porque todos están atentos a lo que vaya a pasar con este eventual acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, que si bien Estados Unidos ha dicho que no está apurado, que no tiene tanta celeridad, esto ya podría celebrarse dentro de esta semana, lo que sería una excelente, excelente noticia. La unidad de fomento para esta jornada está en 40.509 pesos. Vamos a hacer el corte. Llegó el evento Cyberforce de JMC, con un bono de hasta 7.140.000 pesos IVA incluido, para elevar tu próxima experiencia al volante, porque el rendimiento y el carácter marcan la diferencia. Revisa condiciones en jmschile.cl. AgroSystems es garantía de eficiencia, calidad en los sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Tienen las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl, porque en Agrosystems son innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate, estás con Anwo, que la alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% de consumo en gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. En COPEUCH, el capital de los socios se reajusta cada año según la UEF. Protección frente a la inflación y un modelo empresarial con impacto sostenible. Vamos a ir al corte, nos vamos a la pausa de inmediato, regresamos con mucho más.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Agrosystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
La previa mundialista ya se vive en Latam Win. Usa el código Mosqueteros. Recibe 5.000 pesos de bienvenida y diviértete en más de 4.000 juegos disponibles. Porque los que saben, juegan con ventaja. Solo para mayores de 18 años. Juega responsable. En Latam Win, sabes, juegas y ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada, Lavero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta.
Pero cuando algo falla...
Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias. Talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salsa, con más de 85 años movilizando el país. Salsa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, volvemos, son las 8:38, a modo de esto que nos salga de acá, pero teníamos un contacto con el senador Cusanovic, temprano, abriendo el programa. nos dijo por interno que tenía el teléfono en silencio y que ahora tenía otras entrevistas. Ojalá que no tenga el teléfono en silencio cuando lo llamen de La Moneda, porque yo me imagino que lo irán a llamar de La Moneda una vez que ha dicho que va a votar en contra del proyecto de mega o de reconstrucción, este megaproyecto que ya va a pasar al Senado. Estamos con Arturo Esquella, senador y presidente del Partido Republicano, en el teléfono. Lo queremos saludar de inmediato. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Cristina, gusto saludarte.
Muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, ojalá que Kuzanovich tenga el teléfono prendido cuando, me imagino, lo llamen de La Moneda, porque lo que viene ahora va a significar que cada voto cuenta. ¿Así de compleja está la situación en la Cámara Alta?
No sé si tanto, ya. Para ser franco.
¿Tiene más esperanza usted?
Sí, por supuesto, porque es un proyecto que tiene muchas medidas que transitan por distintas materias, todas girando en torno a la reactivación económica, a apuntar, digamos, el crecimiento del país, a destrabar la inversión, en fin. Habrá algunas, en el fondo, que son obviamente más transversales, más apoyadas por todos los sectores, hay otras que no, pero en términos generales creo que para su conjunto hay votos suficientes, así que de ese punto de vista, por supuesto que nos gustaría que personas que lo están pensando, tal como el senador Kuzanovich, estuvieran disponibles. Yo no tengo ninguna duda con el valor que él le asigna a la libertad de emprender, a sacar las cosas adelante, a que la economía vuelva a crecer. Va a apoyar y tiene que, por supuesto, tener las conversaciones que sean necesarias para ir limando las asperezas que pueden haber habido, pero que hay que dejarlas en el pasado pensando en los chilenos.
Las asperezas a las que usted se refiere, no sé si son las que también menciona el propio Kuzanovich, senador, bueno, independiente, ¿no?, pero por un cupo de derecha en Magallanes. Dice que aquí básicamente el gobierno negoció con un sector de izquierda de Magallanes, ¿no?, y que se le faltó el respeto a los magallánicos y se le acusa de desleal y de traicionar traición por conseguir votos con la competencia. ¿Se equivocó el gobierno ahí o usted cree que efectivamente la lectura que hace Kuzanovich es equivocada?
No, me ha tocado seguir de cerca lo que fue la instalación no solo en Magallanes, sino que en todas partes de Chile. Y efectivamente, en algunos casos, cuando se invitaba a participar a personas que no necesariamente se sabía cuál era el color político o el partido político que representaban, habían algunos en distintas partes que decían, bueno, ¿y él a quién representa? U otros, en el fondo, sacaban cálculo, decían, se favoreció más a personas que son proclives a este partido, a esta tendencia y a otro. Yo lo veo como bastante natural. O sea, tengo ahora la experiencia de haber seguido de cerca la instalación de este gobierno, pero para ser franco, me ha tocado verlo en todos los gobiernos pasados, que durante los primeros meses siempre hay dificultades, siempre hay, en el fondo, personas que quedan más contentas que otras, algunos enojados, pero a la hora de fijarnos en lo verdaderamente importante, creo que estas cosas van quedando atrás. Y una de esas cosas verdaderamente importantes es cómo nos hacemos cargo de la urgencia que tenemos en materia de inversión, cómo volver a ser lo que Chile fue hace algunos años atrás, un foco, digamos, un imán para la inversión de afuera, nos veían como la alternativa para entrar a la región completa, y eso es lo que está en juego, así que yo esperaría que personas tan sensatas partidarias de ese crecimiento como el senador Kuzanovich y otros más que puedan estarlo pensando, por supuesto que se sumen a sacar adelante este proyecto.
Sí, aquí hay una lectura también sobre lo que ha dicho Kuzanovich y para algunos parlamentarios, por ejemplo el diputado Cretón de la UDI, que le da vergüenza ver cómo algunos senadores le ponen un poquito de precio, o precio derechamente, a su voto, en este caso con la mega reforma. ¿Usted lo ve así?
Uno siempre tiene que tomar las decisiones de cómo se va a aproximar a un proyecto determinado en función de cuál es el mérito que tiene. Es obvio que desde el punto de vista de las declaraciones, cuando se arrastra algún tipo, digamos, de malestar, como es el caso ya sabido del senador Kuzanovich, pueden hacerse declaraciones muy en esa línea. Pero otra cosa es cuando uno verdaderamente cumple con el mandato constitucional de enfrentarse, digamos, a un texto determinado que puede ser bueno, malo, más o menos, para los chilenos. Y en este caso, sin ninguna duda, a la hora de votar, todos incluido el senador Kusanovich, va a estar en función del mérito del proyecto. O sea, el decir, mire, qué es lo que desde mi perspectiva podría contribuir directamente a la región. Muchos proyectos, si bien tienen mayor aporte o incidencia en una zona determinada del país, al final nunca hay que olvidarse que las leyes son iguales para toda la nación, y desde ese punto de vista uno tiene que pensar en su conjunto. Esa es la tarea que asumimos cuando nuestros vecinos nos encargaron representarlos por 8 años en el caso del Senado, y no tengo dudas que en el caso de Magallanes va a ser así también.
Sí, porque si hablamos también de ponerle precio a los votos, lo que pasó en la Cámara de Diputados con el Partido de la Gente podría ser perfectamente eso también, el haber, a cambio de los votos de un partido entero, haber cedido en un proyecto que puede ser o no una aspiración también del Ejecutivo, eso se puede discutir, pero en definitiva aquí se pactó algo a cambio de esos votos.
Sí, es que ahí hay algo levemente distinto. Espero que se entienda la diferencia. Cuando uno se aproxima o analiza un proyecto y comparte su idea central, en este caso hacer crecer Chile, favorecer la inversión, pero tiene un especial acento, como es el caso del PDG, porque ese crecimiento no deje atrás, y más aún, ponga el foco precisamente en las pymes, en la clase media, desde el punto de vista, digamos, de que los beneficios del crecimiento también lleguen a esas personas. Ellos perfectamente pueden decir, mire, no me termina convencer del todo el proyecto que me están presentando, pero si es que le sumamos estas 2, 3, 4 cosas, efectivamente ya es lo suficiente para que me sienta parte del mismo. Eso es totalmente sano, bueno, y así se perfectamente se puede avanzar en un proyecto como este.
Se lee así.
Y eso, yo lo leo así, lo que pasó en la Cámara, y me da la impresión de que en el Senado podría pasar algo similar. Y yendo, digamos, a algo más allá de los votos puntuales, pensando en el socialismo democrático, pensando en quienes tienen una mirada, no por el mérito, sino que una aproximación más bien política. Hoy día ellos van a tener que tomar la decisión de decirse que van a estar adentro o no de este proyecto que, a mi juicio, va a cambiar para bien la economía en Chile. Y es muy legítimo que ellos digan sí, pero no me convence del todo, sumémosle esto, esto otro y esto otro. Y el ministro Quiroz y el gobierno en su conjunto tendrá que analizar si es que eso es viable o no es viable. Desde ya le adelanto que cosas que impliquen recursos lo veo difícil, pero está lleno de modificaciones legales que se puedan hacer, que no necesariamente implica grandes recursos, y que sí implican voluntad, y este es el momento para que se discutan si es que ellas ellos los ponen sobre la mesa.
Sí, senador, el ministro Alvarado, cuando estaba solamente ejerciendo el cargo del ministro de Interior, antes del cambio de gabinete, habló en una entrevista de que el socialismo democrático no se podía seguir, ¿no?, bajo el tutelaje del Frente Amplio y del Partido Comunista, algo que cayó pésimo en el socialismo democrático. ¿Era la forma de aproximarse a ese mundo, a ese sector, que, como usted dice, puede ser el que quizá, claro, no le gusta el proyecto en general, pero sí puede decir, okay, apruebo la idea de legislar y después sentémonos a conversar a ver cómo lo podemos arreglar? ¿Fue un error aproximarse así a ellos?
No, todo lo contrario. Un poco lo que a mí me ha tocado ver en la sala del Senado y en las declaraciones de quienes están en esa ambivalencia. Hay algunos que a ratos se sienten con la responsabilidad de llegar a acuerdos con el gobierno, y 3 días después, en el fondo, se sienten tironeados desde el Partido Comunista, desde el Frente Amplio. Ahora, curiosamente, también he visto algunos espacios de apertura en ciertas medidas por parte de personas del Frente Amplio. Yo creo que, y esto tiene que ver también con la última discusión, y me adelanto por si me la preguntaba, pero que tiene que ver con los tiempos.
Sí.
Porque mucho se ha dicho de si es que hay que avanzar rápido o darse todo el tiempo necesario. Sí, es que ahí hay una, creo que falta un ingrediente para entender bien a qué nos debemos en función del tiempo. Estamos en segundo trámite constitucional, es decir, ya todos masticaron muy bien, independiente que nos haya llegado a nuestras comisiones o no, la idea general, digamos, del proyecto, es decir, la reactivación económica, eso es sabido por todos. Si es que el socialismo democrático se aproxima a este proyecto votando en contra, la idea de legislar, sabiendo que hay muchas ideas que los identifican a ellos y que comparten la urgencia en materia económica, yo creo que ahí no tenemos mucho que esperar. Ahí simplemente avanzaría con la mayor rapidez posible para que no se atrase la puesta en marcha de las medidas que van a salir del Congreso. Distinto es si es que ellos demuestran que quieren estar adentro de del proyecto y incorporando sus propias ideas, pero eso solo se da si es que votan a favor la idea de legislar. No se entendería que hayan rechazado la idea de avanzar y luego en el fondo nos sentemos a conversar sobre una que otra medida que pudieran ellos estar interesados en incorporar.
Senador, ¿y eso es una condición?
Yo no circunscribiría eso.
¿Es una
votaría rápido,
entonces?
Es que no, yo no soy quien para poner condiciones, pero es mi lectura. Si es que votan a favor de la idea de legislar, que no hay ninguna razón para retrasarla. Todos tienen en el fondo los elementos suficientes para tomar la decisión si es que votáramos incluso mañana, cosa que no es así. Y si es que efectivamente se suman, yo les daría todo el tiempo necesario para que busquen el espacio suficiente para que se sientan identificados con medidas que puedan salir de su propia cosecha. Esa es la manera en que yo lo abordaría.
Para entender, se aprueba la idea de legislar en los tiempos establecidos por el Ejecutivo y luego abrir un espacio quizás un poco más de debate que podría alargar esta discusión. ¿Eso?
Sí. Pero si votan en bloque en contra, ¿qué sentido tiene? Ese es el punto.
Perfecto.
Yo esperaría que ellos voten a favor y ahí les daría todo el tiempo necesario para que se llegue a acuerdo con distintas medidas adicionales que se quiera incorporar.
Y esta semana destinarse, senador, a conversar y a ganar precisamente aquellos votos que puedan hoy día escaparse, como el del propio senador Kuzanovich.
Hoy día es una buena semana, o sea, hoy día parte una buena semana para tener ese tipo de conversaciones, reflexiones. Yo creo que va a ser muy sano que los senadores, cada uno en sus distintas regiones, conversen con mucha gente y se den cuenta de lo urgente y necesario. Acá no hay un ganador o perdedor en función de la camiseta política, que ojalá puedan ver en el fondo lo alicaída que está la empresa chica, el comercio en general, que se reúnan, digamos, con los transportistas, que vean cómo se necesita tener un impulso para fomentar, digamos, el empleo, que en consecuencia, o sea, es el efecto directo, digamos, que viene de las medidas que están detrás de este proyecto. En fin, yo creo que eso va a ser muy bueno, cosa de que el lunes de la próxima semana lleguen con una idea que salga de las trincheras políticas y nos sitúe en la lógica de sacar adelante la economía de los chilenos.
Perfecto. Ahora sí que sí, Arturo Esquella, senador y presidente del Partido Republicano, muchas gracias por esta conversación. Que tenga buena semana.
Que estés muy bien. Chao, chao.
Chao, chao, senador. Gracias. Que tenga buen día. Nos vamos a ir al corte, pero antes quiero contarte que este próximo 7 de junio la Universidad San Sebastián reunirá a 80 músicos de la Orquesta Comunitaria Metropolitana en el campus Los Leones. Un encuentro a través de la música que va a transformar la USS en un espacio de cultura y comunidad. La entrada es liberada. Puedes conocer más detalles en uss.cl. La solidez de Random Manager y Flexline evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema Sistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Vende y recibe tu plata de inmediato con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. Y saludamos a Calis, residencias para personas mayores, presente con nueve residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra también en San Pedro de la Paz, en Concepción. Una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. ¿Y conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven y sorpréndete con sus tres versiones, con motor a gasolina o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Nos separamos unos segundos, regresamos con más.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2020. 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguscie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Angus. Especialistas en climatización.
¿Cómo enfrentaremos los nuevos desafíos de nuestro sistema de salud? A 20 años del GES, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián convoca su seminario Pensando las próximas dos décadas del GES, balance y propuestas para la salud en Chile. Instancia de análisis del futuro del modelo actual junto a autoridades y actores relevantes del sector. 25 de mayo, Campus Bellavista, entrada liberada. Conoce más en uss.cl.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos para despedirnos y agradecerles el haber partido con nosotros este día lunes y la semana 25 de mayo, así que vamos a despedirnos y darle el pase también a un resumen de noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente lunes, nos escuchamos mañana, que estén bien.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. RamaFlex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno, relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.